soy tu amigo, Simpson. No me agradas. La verdad, te odio. Y no quiero que te me acerques, porque de hoy en adelante somos enemigos.
Bueno, ¿y yo tengo que hacer algo?
La bruja de las palabras.
Me fui, pero ya volví. Para bien o para mal, el resultado final es que estoy de nuevo aquí. Porque aunque me fui, ¿qué tal? Volví. Porque aunque me fui, volví. Me fui y volví. Sí, volví. ¿Qué tal?
Una locura que se hizo radio.
Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Y desde el sitio ivox.com.
¿Y yo tengo que hacer algo?
Sigamos escuchando al amigo Deepak Chopra. Es muy interesante escucharlo a Deepak Chopra. Pero, claro, él es 100% indoeuropeo, digamos que es un, podríamos describirlo como un fanático de Platón. ¿Eh? En este audio que sigue, Chopra se va a preguntar qué es la realidad, qué es lo que percibimos, si eso que percibimos es real, fíjate, y va a terminar concluyendo de que no, que nuestros sentidos nos engañan, que las cosas en realidad tienen unas formas y unas consistencias sumamente dudosas. Yo creo que esta parte es bastante cierta. El asunto es para qué se usa luego este primer análisis.
La razón por la que hablo de estudios como este es que quiero llamar vuestra atención sobre una cuestión importante. ¿Qué es esto que llamamos realidad cotidiana? ¿Qué es la realidad cotidiana? Tal vez lo que consideramos la realidad cotidiana no es otra cosa que una hipnosis programada socialmente, una ficción inducida en la que hemos accedido a participar de forma colectiva. De vez en cuando, algunos salen de esa hipnosis de condicionamiento social y se forma un interesante y variopinto grupo de sabios, psicóticos y genios. Nuestra experiencia de la realidad cotidiana es el resultado de la interpretación de la experiencia sensorial. Así es como experimentamos el mundo, al fin y al cabo, a través de los sentidos, de lo que vemos, tocamos, saboreamos y olemos. Incluso tenemos expresiones como ver para creer. Si uno puede ver algo, lo puede tocar, tiene una textura, un color, entonces es real, existe. Y si uno no lo puede experimentar a través de los sentidos, entonces uno piensa, bueno, no es real, solo está en mi imaginación. Espero que para cuando acabemos hoy os haya convencido de que si podéis ver y tocar algo, probablemente sea una ilusión. No tiene una realidad intrínseca. Y en cambio, el embrión de algo que no podéis experimentar a través de los sentidos, que ni siquiera podéis imaginar, que no es conceptualizable, es más real que cualquier otra cosa que tengáis en la mente o podáis experimentar a través de los sentidos. Es abstracto, inefable, misterioso e incomprensible para mucha gente, pero experiencial.
Fíjate cuán dualista es Chopra. 100% indoeuropeo, nada americano. Dijo casi textualmente, si podés ver y tocar algo, probablemente sea una ilusión, no tiene una realidad intrínseca. Y en cambio, sí existen otras cosas, después va a decir cuáles, que son más reales de lo que experimentamos. Esto es Platón puro. Y como le decía, hay algo o mucho de cierto en este planteo. El tema es para qué se usa luego. Porque el indoeuropeo, a continuación de esta justificación, que es verdadera, fantasea teorías y cree que hay que cerrar los ojos para entender el mundo, mientras que algunas culturas americanas u otras culturas ancestrales de otros lugares del mundo que no han sido contaminadas con este dualismo indoeuropeo, a continuación de darse cuenta de cómo son estas cosas que describe Deepak Chopra, sonríen y se dejan llevar por la bondad del mundo, dejando un ancho margen de misterio en aquello que viven. Fíjate, es otro modo de entrarle al asunto. En vez de, frente a esta fantasmalidad de la realidad, apelar a ideas rígidas para comprender la realidad, las culturas ancestrales, en general, como no tienen la intención de construir poder ni de dominar a nadie, se dejan llevar, digamos, confiando en el mundo natural, confiando en los dioses que van apareciendo frente a sus ojos y que le tratan de ayudar a entender cómo es este mundo misterioso. Pero lo hacen ya de un modo más tranquilo. El mundo está bien como está, aunque sea muy difícil interpretar cuál es la realidad. Fíjate, para la cultura indoeuropea es angustiante, peligroso, amenazante no saber cómo es la realidad. Para las culturas ancestrales es parte de la dicha de vivir, del misterio, de la sorpresa y de relajar el protagonismo y acomodarse en este mundo que está repleto de dioses buenos.
La cuestión es que el mundo, aunque sea enorme y sólido, no tiene una existencia independiente de un observador. En otras palabras, el mundo físico es una respuesta del observador. Esta mesa es la respuesta de quienes la estén observando. Es la respuesta del observador, porque depende de los instrumentos que utilicéis para llevar a cabo la observación. Los instrumentos que utilizamos para observar son básicamente los receptores y el sistema nervioso. Y la forma en que utilizamos estos instrumentos y la forma en que hemos aprendido a utilizarlos nos proporciona una determinada imagen de la realidad. Y creemos que esa imagen de la realidad es la realidad, pero lo que quiero demostraros hoy es que hay una diferencia entre la realidad y nuestra percepción de la realidad. Un experimento conocido entre los científicos que estudian el campo de la cognición es el de los gatitos criados en una habitación que solo tenía rayas horizontales. Estos gatitos fueron expuestos a un determinado estímulo visual, el de las rayas horizontales. Otro grupo de gatitos fue criado en una habitación de rayas verticales. Una vez adultos, un grupo de gatos solo veía un mundo horizontal. El otro grupo solo veía un mundo vertical que no tenía nada que ver con la concepción de las cosas de estos gatos. Parece ser que no tenían las conexiones interneuronales, es decir, las conexiones entre neuronas para ver ya fuera un mundo horizontal o vertical. ¿Qué había pasado? Los gatos expuestos solo a estímulos horizontales hacían una interpretación. Su sistema nervioso hacía una interpretación. Quizá no fuera en inglés, quizá no fuera con acento indio, pero aún así se daba un proceso en la conciencia de estos gatos. Todo parece horizontal, así que todo debe de ser horizontal. De hecho, su sistema nervioso se había desarrollado de tal modo que acabó reforzando esa interpretación, por lo que al final lo que veían era su interpretación. Puedo aseguraros que la mayor parte de lo que vemos es una interpretación, y no hablo metafóricamente. Es una función de nuestros receptores y el modo en que hemos aprendido a utilizar esos receptores. Esto es válido para todos los seres vivos, no solo para los seres humanos. Una abeja, cuando ve una flor, como no percibe el mismo espectro de longitudes de onda de la luz que nosotros, pero ve la radiación ultravioleta, percibe esta radiación. Una abeja, cuando ve una flor, no ve la flor como nosotros, aunque perciba la miel a distancia. Una serpiente percibe su entorno mediante sensores infrarrojos. Un murciélago, gracias al eco de los ultrasonidos. Las ballenas y los delfines se desplazan gracias a la ecolocación y a la percepción de los campos magnéticos de la Tierra, igual que las palomas mensajeras y otras especies de aves. Así que, ¿cuál es la verdadera imagen del mundo? ¿Cuál es su verdadera textura? ¿Cómo es en realidad? La respuesta es, depende de quién lo observe. ¿Qué clase de instrumentos utiliza? Depende de los instrumentos utilizados. El momento en que lleve a cabo la observación y la clase de preguntas que se haga cuando realice la observación. En esencia, es una respuesta del observador. La imagen del mundo no es su aspecto, es nuestro modo de verlo. Y nosotros hemos aprendido a verlo de determinada manera.
La bruja de las palabras.
Este programa de La Bruja de las Palabras 188 tuvo algunos percances durante su emisión el sábado 20 de septiembre. Se cortó la grabación en la mitad del programa, así que lo hemos rehecho. El bloque 1 fue grabado de nuevo por completo. Para el bloque 2 se usó una grabación de seguridad que habitualmente hacemos. Así que bueno, la cosa va medio mezclada, por eso si usted siente algo raro o una menor calidad en algunas zonas del programa, bueno, así salió el programa 188. Vamos a girar un poquito el programa ahora. Vamos a hablar de política. Vamos a hacer una pequeña clase de política hoy, como estamos haciendo en estos días. No sé si llamarla clase, pero yo quería hacer una reflexión acerca de un tema político, que tiene que ver con la teoría de los dos demonios, que tal vez alguien la haya escuchado por allí. Tiene que ver con los movimientos insurgentes que hubo en Latinoamérica y la posterior represión de los militares, en el caso de Argentina, que torturaron y desaparecieron a decenas de miles de personas, estudiantes, militantes, sindicalistas, etc. Y entonces algunas personas dicen, pero también que se juzgue a los guerrilleros porque estos movimientos insurgentes mataron militares. Fue una guerra de dos bandos, hubo dos demonios, con lo cual consideramos que es injusto que solamente se juzgue a los militares, que desaparecieron gente, y no a los guerrilleros o subversivos, o como le quiera llamar, que también en su momento pusieron bombas y mataron gente. Entonces, la gente que en general está a favor de los militares dice, che, esto fue una guerra de dos bandos, así que hagamos las paces, nos olvidamos de todo y ya está. Mientras que los sectores progres, digamos, dicen no hubo dos demonios, no hubo una guerra de dos bandos, pasó otra cosa. Y de esto queremos hablar, para desmenuzar un poquito el tema, porque nosotros vemos que la discusión no se profundiza, como hablamos la vez pasada de la corrupción, no se profundiza el tema de fondo que está en juego allí. Lo que vamos a decir es nuestra opinión, que seguramente va a ser un poco sesgada, para que cada oyente después tome el rumbo que quiera. A mí se me ocurrió esto viendo la historia de Mandela. Y cuando uno lo estudia a Mandela, Mandela era un negro que vivía en Sudáfrica hace 50 años. En Sudáfrica había, desde poco antes de que Mandela apareciera, no era algo de siempre, comienza un sistema que se llama apartheid, que es maltratar, someter y marginar muchísimo a la población negra de ese país. Y entonces Mandela surge, junto con otros amigos, por supuesto, como líder que se enfrenta a esa situación que él considera injusta, ¿sí? Y que hoy, a los ojos del mundo, es considerada injusta. Y este es un tema que es clave. Lo mismo ocurrió con Espartaco, el esclavo, que en el 50 a.C. se rebeló contra el Imperio Romano. Se juntaron todos los esclavos y dijeron, no queremos ser más esclavos. se armaron y comenzaron a matar gente, no por matarla, sino para tener un territorio y poder armar una vida en libertad, ¿sí? Hemos contado aquí incluso que también tuvieron sus excesos. Pero uno dice, bueno, pero la lucha de Espartaco está bien. Y la de Mandela también está bien. Aunque eventualmente hubieran matado gente. Mandela, en un momento, presencia, se entera cómo matan a 70 negros, así los acribillan. Y simultáneamente el gobierno prohíbe las protestas pacíficas, fíjate, que era lo que hacía Mandela hasta ese momento, herencia de Gandhi. Y frente a eso, ni siquiera podía protestar pacíficamente, no podían cortar calles, no podían hacer sentadas, manifestaciones, no, eso está prohibido. Frente a eso y a la injusticia que estaba viviendo, Mandela pasa a la clandestinidad y forma una organización guerrillera armada. Está con la ametralladora en la mano. ¿Es un demonio? ¿Es uno de los dos demonios de la teoría? Ese es el punto. ¿Espartaco es un demonio? Siendo que es el líder de esclavos que se rebelan frente a la esclavitud. Jesús de Nazaret. Discúlpeme, pero es así. Que se rebela y dice, se va a acabar, se va a acabar. Está llegando el reino de Dios. Y ese reino de Dios es de los pobres. Los romanos lo agarran y lo crucifican. La crucifixión era una medida contra los subversivos políticos. Precisamente Espartaco también padece la crucifixión. Porque se rebela contra el imperio. ¿Jesús de Nazaret era un demonio por rebelarse contra el imperio? Ah, Carlos, pero Jesús no usó armas. Es bastante cierto, bastante, no del todo. Hay un soldado romano que aparece con una oreja cortada. ¿Es así? Así que algún arma había. Pero en todo caso está bien, saquémonos a Jesús. Martin Luther King, en Estados Unidos. Un negro también que se queja contra la marginalidad que sufrían los negros en Estados Unidos. Comienza a hacer cosas ilegales. Se sube a un colectivo y se sienta donde no le correspondía. Estaba violando la ley. ¿Es un demonio? Es un lío. En los movimientos insurreccionales de Latinoamérica, teníamos dictadura tras dictadura tras dictadura. Fue mi juventud, yo lo conozco. Si tenías el pelo largo, te agarraban por ahí a la noche, te llevaban a la comisaría y te cortaban el pelo. No teníamos posibilidades de organizarnos políticamente. Estaban prohibidas las reuniones, estaba prohibido el peronismo. No había válvulas de escape, si querés, para que los que no estaban de acuerdo pudieran expresarse. Y cada vez que había un gobierno democrático, duraba bastante poco, ¡pum!, de vuelta, gobierno militar. Otra vez se cortase el pelo, no te podés reunir, no puede haber reuniones políticas. Frente a esta situación de opresión y de no poder expresarse es que surgen los movimientos armados en Latinoamérica. ¿Son demonios? Ese es el punto. ¿Qué piden esos movimientos insurgentes? Básicamente lo mismo que Mandela, Luther King y Espartaco. No queremos más que un pequeño grupo de gente signe el destino de la sociedad. Queremos asumir nuestro destino, queremos votar, formar partidos políticos, que haya un congreso, eso queremos. Y durante muchos años, las dictaduras militares generaron que al no haber estas salidas, estas posibilidades de expresar la disidencia con respecto a la injusticia, se generaran movimientos armados. En el caso de Argentina, que es el que más conocemos, por supuesto, llega el año 76, para hacer la historia limpita, ¿no? Hay muchos matices. Sube un gobierno militar y había muchos subversivos, incluso algunos armados. No sé qué proporción de los 30.000, no sé si está hecha la cuenta, pero de los 30.000 desaparecidos habrá habido armados, no sé, 5.000, por tirar un número, no tengo idea, ¿eh? O relacionados con eso, muchísimos no tenían nada que ver con las armas. ¿Y qué hace ese gobierno militar? ¿Los lleva a la cárcel? como se hizo en Sudáfrica con Mandela, lo pusieron en la cárcel, no lo mataron. ¿Los juzga? No. Los mata. Los desaparece, los tortura y los mata. Ese podría haber sido un momento para que los militares y la gente que estaba a favor y que está a favor de los militares hiciera el proceso judicial. Eso se hizo en Italia. En Italia pasó lo mismo, para la misma época. La guerrilla se llamaba Brigadas Rojas. ¿Qué hizo Italia? Juicio, procesos democráticos, alguna ley especial por ahí, podían demorar unas horas más que en otros tiempos, pero juicio, cárcel y listo, con jueces, con tribunales, con abogados defensores. Lo mismo se hizo en España con la ETA. Y fíjate, la ETA en España surge también después de una larga dictadura, la de Franco. Ahí se forma un movimiento armado que quiere que cambien las cosas y que no encuentra otro modo. ¿Eh? Si usted quiere generar movimientos armados, prohíba cualquier manifestación popular y haga que gobierne un grupo pequeño de gente. Y al cabo de unos años usted va a tener gente armada que va a tratar de derrocar a esa tiranía, como hizo Espartaco, como hizo Mandela y como hicieron nuestros chicos en los años 70.
Lo podríamos relacionar con los hechos de corrupción que hablamos hace unos programas, o el programa pasado, si no me equivoco, que es, sí hay corrupción, pero ¿desde qué punto? ¿Por qué? ¿Para quiénes? ¿Para mí? Si sería para mí, decíamos que como que ahí era el problema, era individualista, pero en ese caso el objetivo era ayudar a jóvenes que estaban desmayándose del hambre, y creo que el mismo punto tenemos, el mismo punto de vista tendríamos en esto, ¿no?
Prepárate el audio 39, Mencho, 39. Otro de los temas que hay que considerar es el siguiente. A ver, hace 500 años, cuando había reyes, había un solo demonio. Hubiera habido un solo demonio. Los subversivos, que estaban en contra del rey. Estaban en contra del pequeño grupo de nobles que estaba en el castillo del rey. Entonces los culpables hubieran sido los subversivos, un solo demonio. El rey que los mataba no era un demonio, era el que llevaba las cosas a su lugar. Hay un rey que manda y los demás obedecen. Esa era la naturalidad hace 500 años. Hace 2000 años, Jesús de Nazaret no cuestiona la esclavitud, por ejemplo. La considera natural. Fíjate. Sí cuestiona el imperio romano, pero no la esclavitud. Esclavo se dice siervo en las Sagradas Escrituras y amo se dice señor. Fíjate cuán naturalizada estaba la esclavitud y Jesús no la denuncia. Entonces lo natural era eso. Por eso Espartaco trata de alzarse, pero lo matan y se acabó todo. No tuvo adhesiones luego Espartaco, porque la naturalidad era aceptar la esclavitud y el amo. ¿Qué pasó? Las cosas han cambiado. Y hoy lo natural no es que haya unos pocos que decidan y muchos que obedezcan, sino que hoy lo natural es sociedades más igualitarias, procesos democráticos donde todos pueden opinar, donde se acepta la diversidad. ¿Sí? Esa es una idea que es importante. Es decir, los que fueron torturados y desaparecidos en Argentina hoy tienen muchísima adhesión. Las causas, mejor dicho, me corrijo, las causas que perseguían esos luchadores hoy tienen mucha adhesión. En Uruguay, uno de ellos era el Pepe Mujica. En Brasil, uno de ellos era la actual presidenta. Fíjate si no convoca adhesiones, esos mismos ideales de igualdad y qué sé yo. Entonces, ¿dónde están los dos demonios? Hay unos que luchan para que no haya democracia, para que no haya igualdad de oportunidades, y otros que luchan para que sí la haya. Hace 1500 años, el único demonio hubieran sido los subversivos. Hoy, el único demonio es el que va en contra de los procesos democráticos. La moral va cambiando. Lo que está bien y lo que está mal va cambiando. Por eso es que hoy son juzgados en todo el mundo y con toda severidad aquellos que han ido en contra de los procesos democráticos.
El 14 de junio de 1958, Nelson y Whitney se casaron en una pequeña iglesia de Transkei. El matrimonio le trajo a Nelson mucha alegría y su profundo amor por Winnie le fortalecería para las luchas venideras. Pero su vida estaba a punto de tomar un giro dramático. En 1960, una ciudad llamada Sharpeville mostró a Mandela la violencia que estaban dispuestos a cometer para impedir cambios. Ante una protesta, la policía disparó más de 700 veces sobre una muchedumbre de hombres, mujeres y niños negros. Mataron a 69 personas. Inmediatamente se produjeron disturbios por todo el país. El gobierno decretó el estado de emergencia y declaró ilegal al Congreso Nacional Africano.
La combinación de esa masacre y la prohibición de la resistencia pacífica fue realmente la gota que colmó el vaso. Y en ese momento, el ANC, liderado por Mandela, llevó a la organización a adoptar una estrategia de guerrilla violenta.
Con el Congreso Nacional Africano ilegal, Mandela se pasó a la clandestinidad. Un día era una figura pública y al siguiente había desaparecido. Desde su escondite formó el brazo armado del ANC, Mkhonto we Sizwe, el arpón de la nación, el cual empezó a llevar a cabo actos estratégicos de sabotaje. Para Mandela, ser un comandante secreto significaba pasar la vida escapándose, donde cada movimiento debía ser cuidadosamente planificado.
Todo debía ser planeado con antelación. Dónde iba a pasar la noche, cómo iba a ir del punto A al punto B, se convirtió en un militar táctico solo en el sentido de que tenía que vivir su vida, porque tenía que planificarla como una elaborada campaña todos los días.
En enero de 1962, le sacaron de Sudáfrica y viajó intensamente por todo el continente y a Londres, buscando ayudas y fondos para su lucha armada. Recibió entrenamiento militar en Argelia y Etiopía. En julio, Mandela se coló de nuevo en Sudáfrica, pero pronto fue detenido por la policía. Fue condenado a 5 años de prisión por salir del país ilegalmente e incitar a la gente a la huelga. Mientras estaba en la cárcel, la policía hizo una redada en el cuartel general clandestino de la ANC. Su comandancia militar fue detenida y acusada de sabotaje y conspiración para derrocar al gobierno. Mandela fue llevado con ellos a juicio. Esta vez el caso del gobierno era consistente como una roca y Mandela sabía que le caería la pena máxima, la muerte. Mandela vio en el juicio su última posibilidad para contar al mundo sobre la Sudáfrica en la que él vivía y con la que él soñaba.
Lo que intentaban hacer era condenar todo el sistema de Sudáfrica. Mandela dijo, quisiera llevar a juicio a Sudáfrica, quisiera llevar a juicio a los opresores. En realidad, se declararon culpables de las acusaciones, pero dijeron, sí, pero vosotros sois los auténticos criminales.
Así que Mandela rehusó defenderse a sí mismo. Una defensa legitimaría el caso del Estado. En su lugar hizo un apasionado discurso al tribunal que duró 4 horas. Mandela terminó su discurso con quizá sus palabras más famosas. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He soñado con un ideal de sociedad democrática en la cual todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal que me hace querer vivir para conseguirlo, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Esas serían las últimas palabras que expresaría en público durante casi 30 años. El 12 de junio de 1964, en la Corte Suprema de Pretoria, Sudáfrica, Nelson Mandela, de 45 años, fue condenado con otros 7 más por conspiración para derrocar el gobierno. Fueron sentenciados a cadena perpetua para ser cumplida en Robben Island, el Alcatraz de Sudáfrica, una isla rocosa y árida, rodeada de un mar embravecido, a 12 kilómetros de la costa Ciudad del Cabo. Desde el primer día, Mandela decidió no darse nunca por vencido, no permitir jamás rendirse. Nunca se sometería a la falta de respeto o malos tratos. Al contrario, pediría el respeto debido a cualquier hombre.
Y ellos lo intentaron todo para doblegarnos, pero fracasaron.
Donde Mandela y los demás se aferraron a sus principios fue en la cantera de piedra caliza. Cada día, durante 13 años, desfilaban hasta aquí y desde la mañana a la noche, bajo un sol abrasador, realizaban el matador y atroz trabajo de partir piedras. Pero también dejaron claro cómo deberían o no ser tratados.
No correríamos. Nunca les llamaríamos jefe. Trabajaríamos a la velocidad que pudiéramos hacerlo. No íbamos a matarnos trabajando.
Una vez se dieron cuenta que estábamos decididos a hacerlo, no había forma en la que pudieran obligarnos. Tenían que hablar con nosotros. Así que reconocieron que Mandela, Nelson, era el líder.
La conducta de Mandela asombraba a los guardias. Nunca les había hecho frente un prisionero con tanta dignidad y confianza en sí mismo. y que además de eso fuera negro, les dejaba sin habla. Pero en el transcurso de los años, la conducta de Mandela consiguió cambiar su actitud hacia él.
Con Nelson Mandela, llegó un momento en que se dijeron a sí mismos, no toquemos a ese hombre. Era como si fuera tabú. El respeto empezó a aumentar, pero no por un mito, sino por la conducta de Mandela. Él trataba de dar la mano a los guardias por la mañana, les daba los buenos días, les preguntaba por sus hijos, se interesaba por sus esposas. Llegaron a temer a esa persona y llegaron a respetarla, pero también llegaron a que les gustara Nelson Mandela y al final llegaron a perdonarle.
¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada?
Ahora el poder está en las manos de las amas de casa, del agricultor, del emprendedor, de los jóvenes, que ahora sí somos protagonistas del desarrollo de nuestro país.
Creemos que puede haber un Chile diferente y mucho más justo, sin una mejor patria para vivir, una mejor sociedad para toda su gente.
Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad.
Never,
nunca,
never,
nunca jamás
and never again
volverá a suceder que esta hermosa tierra experimente de nuevo la opresión de los unos sobre los otros.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.